Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la situación política en el Reino Unido, cómo va evolucionando después del Brexit y cómo se perfila de cara a las próximas elecciones. Vamos a hablar también de cómo está cambiando el tema de la concesión de hipotecas en España. Y también vamos a hablar de cómo hay mucha gente que se está creyendo la recuperación, cree que esta es la buena, que por fin volvemos a lo de antes, y cómo eso está influyendo en, también, pues tanto en muchas inversiones y también en el consumo. Y por último comentaremos brevemente, sobre todo desde la perspectiva de Josean, que es un profesional del tema, la trascendencia real de este ciberataque masivo y que hemos sufrido en estos últimos días y que todavía está trayendo cola, y también a qué se debe, ¿no?, esta vulnerabilidad tan grande de tantos equipos. Empezamos con el tema de la situación política en el Reino Unido y, Jordi, coméntanos cómo esto es un tema que ha surgido a petición de un oyente. Y coméntanos cómo van evolucionando tanto el Partido Laborista como el Conservador y el UKIP, básicamente.
Bueno, lo cierto es que en algunos medios se ha especulado con el hundimiento del Partido Laborista, que es el equivalente al Partido Socialista del Reino Unido, salvando las distancias. Pero lo cierto es que si uno va a las encuestas, las últimas de hoy mismo, se ve que la media de todos los estudios de intención de voto sitúan a los laboristas alrededor del 31% en estos momentos. Esto va cambiando, pero en estos momentos está rozando el 31%, que es una media de intención de voto superior a las últimas elecciones. Dicho lo cual, ocurre algo curioso, y es que el Partido Conservador, los Tories, también aumentan intención de voto y se sitúan cerca del 50%, el 47%. Con lo cual, Corbyn, a pesar de probablemente mejorar los resultados, va a ver cómo en su traducción, en el equivalente a escaños del Reino Unido, va a salir probablemente perjudicado respecto a las últimas elecciones.
Sí, además, Jordi, que es un sistema mucho más mayoritario que el español, por ejemplo. Es decir, que allí, al ir por distritos uninominales, el que lo gana se lleva todo.
Sí, claro. Básicamente son distritos y entonces se presentan diferentes candidatos, uno de cada partido, y el partido que gana ese distrito, ese candidato, es el que gana esa zona. Con lo cual, los partidos que en ese distrito han obtenido el 15, el 20, el segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, han perdido todos los votos. Es un sistema mayoritario y que, claro, su traducción comparado a proporcionalidad, porque los proporcionales tampoco son exactas. Es decir, un voto no equivale exactamente a un escaño, no puede haberlo nunca, por muy proporcional que sea, pero si bien algunos sistemas proporcionales tienen un rango de proporcionalidad alrededor del 90-92%, se estima que el británico es de los que tienen la peor traducción en escaños, ¿no? Si no recuerdo mal, andaba alrededor del 60%, algo así, 60-70%. Con lo cual vemos como con un 47% el Partido Conservador puede literalmente arrasar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el Partido Conservador, viendo cómo su contrincante aumenta votos, por qué puede aumentar su diferencia en escaños? Lo hace porque el UKIP, tras la retirada de Farage, probablemente va a perder alrededor del 65, dos tercios de los votos. Se estima que va a obtener entre un 4,8 y un 5,2 en estos momentos, cuando obtuvo, si no recuerdo mal, alrededor del 12, 13, 14% de las últimas elecciones. Esto se traduce en que, si ya tradicionalmente el UKIP saca muy pocos escaños por el sistema, ya hemos comentado que un partido puede obtener el 6, 7, 8, 10, incluso el 16% y tener un escaño o dos, o incluso cero, vemos como el UKIP con 5% que tiene en estos momentos puede acabar en 1 o 0 escaños. Lo que ocurre es que ese 7-8% de porcentaje, esos 2/3 de sus votos, que la mayoría se han pasado al Partido Conservador, sí que van a hacer que el Partido Conservador aumente en mucho su éxito en escaños. Esto lo que va a llevar es que prácticamente seguro el Partido Conservador va a obtener mayoría absoluta y Corbyn va a tener una situación muy complicada en el futuro. A mí lo que me llama la atención, ¿no? por supuesto hay otros partidos más pequeños como los nacionalistas escoceses que a pesar de tener un porcentaje de voto pequeño, como están concentrados en una zona, van a acabar obteniendo probablemente todos los distritos de Escocia excepto 2, que se van a ir a los laboristas. Pero lo que me llama la atención es que si uno ve la estructura de voto en las elecciones del Reino Unido, por clase social, si uno analiza la clase media y lo que ellos llaman la working class, como que son los trabajadores con menos salario, se ve como la diferencia de estructura de voto es muy pequeña. Es decir, la working class, la clase trabajadora con un salario más bajo, vota a los conservadores casi en la misma medida que la clase media. Es decir, la working class vota por encima del 40% a los conservadores. Con lo cual, eso de intentar analizar la estructura de voto atendiendo a la estructura social, al menos en el Reino Unido, no funciona. No funciona muy bien. Si hay un partido que sí que muestra un claro aumento entre la working class, es el UKIP. El UKIP, curiosamente, entre la clase trabajadora con menos salarios, obtiene más del doble de intención de voto que entre la clase media. Esto probablemente es debido a que aquel que económicamente le va peor quiere buscar una alternativa de fuera del sistema. Es completamente lógico. A veces se trata de explicar esto con atendiendo al nivel educativo, es decir, gente con poca educación, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es ese el factor principal. Yo creo que el factor principal es que las cosas no me van bien, que han gobernado los laboristas, han gobernado los conservadores, y a mí no me ha cambiado nada. Todos pueden hacer su discurso que me va a mejorar, pero no ha cambiado nada, con lo cual yo quiero algo diferente. Y luego, si nos vamos a la estructura de voto por edad, ocurre lo mismo que en España. Lo hemos dicho muchas veces. Las personas con mayor edad tienden a votar estabilidad del sistema. Esta estabilidad puede ser un voto más centrista o un voto más conservador, dependiendo de lo que es la estabilidad en el sistema. En Francia, la estabilidad la representaba el centro de Macron, y aquí la estabilidad la representa sobre todo el Partido Conservador. Si nosotros vemos los votantes de más de 65 años, casi 2/3 de los votantes de más de 65 años van a votar a los Tories. Con lo cual, la intención de voto a Corbyn entre este rango de edad se sitúa en el 15-16%. Es que, si vas a unas elecciones y tienes a el conjunto de gente que está jubilada votando en masa a tu partido adversario, es que va a ser muy complicado que puedas alcanzar el poder. Y es el problema al que se van a enfrentar otros partidos en otros países como Podemos. Y es que hay una parte de la sociedad a la que tu discurso tiene que convencerla también. Y que no te tiene que ver como un peligro, no te tiene que ver como algo que es una amenaza. Claro, pero si tú reduces, digamos, cómo de beligerante es tu discurso, puedes perder a la parte joven, con lo cual el equilibrio es realmente complicado. Es muy, muy complicado. Si vemos, por ejemplo, el tramo de edad entre los jóvenes de 18 a 24 años, es el único tramo de edad en el que los laboristas vencen a los conservadores. Porque si nos vamos a 25 a 49 o a 50 a 64, los conservadores continúan venciendo. A mi modo de ver, lo que muestra es una clara división de voto que más que social, porque recordemos, tal como hemos dicho antes, que los trabajadores y los desempleados, los trabajadores con bajos salarios, los desempleados, votan a los conservadores. Sin embargo, los jóvenes no lo hacen. Entonces, es una división más por edad que por clase social.
Sí, bueno, esto me está recordando también un poco al caso español, ¿no? Que también hay una fractura generacional clarísima en las intenciones de voto. Los jóvenes votan a Ciudadanos o a Podemos y la gente mayor vota al PSOE y sobre todo al PP. Es una cosa muy curiosa. ¿No? Es diferente la distribución del voto porque no hay un equivalente a Podemos en el Reino Unido, pero vamos, es una cosa muy, muy curiosa. Y también en España pasa, curiosamente, recuerdo un estudio del CIS de antes de que se uniera a Izquierda Unida con Podemos, en Unidos Podemos, que decía que había una diferencia muy grande entre el nivel de estudios de los votantes de Izquierda Unida y el resto, que curiosamente eran los que tenían mayor nivel de estudios, los votantes de Izquierda Unida. Una cosa curiosísima.
Los votantes de Izquierda Unida eran los más formados de España. Creo que después de la unión con Podemos eso se ha diluido, porque la estructura de voto de Podemos era diferente. Pero sí, los votantes de Izquierda Unida eran los que tenían mejor nivel educativo de España. Hay que decir algo, y es que, en mi opinión, a la izquierda menos el Reino Unido se lo tiene que hacer mirar, porque claro, si tú tienes a los que están peor en tu sociedad votando a los conservadores, hay algo que no funciona. Es decir, si tu clientela está votando a la oposición, los que no son tu clientela, algo ahí no cuadra.
Yo creo que lo hemos analizado varias veces aquí en estos programas, cómo el mensaje de la izquierda no está resonando con los problemas sociales que tiene la gente más desfavorecida, ¿eh? Ahí hay un problema grave, ¿eh?, del mensaje de la izquierda. Efectivamente, como tú dices, se lo tiene que hacer mirar. Bueno, Josean, coméntanos, ¿qué te parece, cómo está la situación en el Reino Unido y qué similitudes y qué diferencias ves, por ejemplo, con España?
Sí, yo creo que Jordi lo ha resumido perfectísimamente. Es más, incluso para aquellos que los ingleses son muy dados al todo el tema de apuestas deportivas, etcétera, y por supuesto que apuestan sobre muchas de las variables de la política inglesa y dan claramente que los Tories acaban ganando y no dan apenas posibilidades a que los laboristas pues ganen estas elecciones. Yo creo que hay unas cosas que me gustaría destacar que yo creo que no se incidió demasiado. El tema, me parece que el desastre que va a tener el UKIP de pasar hace un año a tener una intención de voto de alrededor del 15-16%, ahora incluso estar por debajo de ese 5%.
¿A qué lo achacas tú esto? Porque el UKIP, para que, bueno, aunque casi todos nuestros oyentes lo sabrán, es un partido ultraliberal y ultranacionalista, curiosamente, una mezcla bastante peculiar.
Sí, al final yo creo que Theresa May ha conseguido mucho de los postulados que tenía el UKIP, pues meterlo en su discurso, ¿no? Entonces, al meter eso en su discurso ha sido, ¿para qué voy a votar al UKIP si ya con los Tories puedo conseguir algo parecido, ¿no? Y es más, yo creo que la pelea que se avecina entre las negociaciones entre la Unión Europea y Londres, yo creo que ese voto útil del UKIP está yendo claramente a los Tories. Y eso es lo que, digamos, se refleja en las encuestas, ¿no? Yo creo que cuando alguien pregunta por qué Theresa May ha convocado elecciones, yo creo que este es el claro ejemplo, ¿no? Realmente ellos veían cómo UKIP se iba a meter un buen batacazo y yo creo que era el momento para aprovechar, conseguir esa mayoría absoluta clara que yo creo que van a tener los próximos años y de esta manera poder negociar de una manera más clara con la Unión Europea y con una posición de más fuerza, ¿no? Incluso pues ver que esa fuerza de casi tener el 50% de los votos pues será, ¿no? Respecto a España, que esto que refleja es que hay muchas cosas que no se pueden parecer realmente. O sea, que intentar pensar que esa tercera fuerza de que era el UKIP de manera clara sea alguna tercera fuerza española es que no lo veo. O sea, es que no puede ser ni Podemos ni puede ser Ciudadanos. O sea, sería un partido más de derechas todavía que el Partido Popular, ¿no? Los liberaldemócratas, a pesar de todo, están subiendo. Yo creo que Jordi, no me suena haberlo comentado, como los liberaldemócratas, pues pues están consiguiendo pues una cierta remontada, ¿no? De ser un partido que había bajado por debajo del 5% de intenciones de voto a encontrarse ahora ya pues
y estos serían como Ciudadanos, más o menos.
Yo creo, ¿no?, que sería un claro, un claro Ciudadanos, pero yo creo clarísimo, ¿no? Entonces, el Podemos en Inglaterra no existe realmente.
No, no, o sea, no existe, ¿no?
Entonces, igual podemos decir que un Jeremy Corbyn podía estar muy cerca de muchos postulados de Podemos, pero realmente el partido laborista no tiene nada que ver con Podemos ni mucho menos.
No, no, y además yo creo que por lo menos en la época de Blair, el partido laborista fue tan traidor a los intereses de la izquierda o a los postulados tradicionales de la izquierda como ha podido ser el Partido Socialista, ¿eh?
Claro,
el español, me refiero.
Sí. ¿Por qué no ha salido un partido en Inglaterra estilo Podemos? Yo creo que es tan sencillo como decir que la situación económica en Inglaterra en los últimos, pues yo creo que en los últimos 10 años está siendo realmente positiva. Ha sido el país que más ha crecido, el poder adquisitivo que se tiene en determinadas zonas pues ha ido aumentando, los servicios públicos, creo que alguna vez lo hemos hablado en Economía Directa, que Inglaterra es uno de los países que mejores políticas de vivienda tiene a nivel europeo. No sé si el mejor
el que más invierte. Es de una forma un poco peculiar, porque son sobre todo ayudas al alquiler, pero vamos, y los alquileres son altísimos en el Reino Unido, pero sí, sí, efectivamente.
Entonces, todo eso hace que ese caldo de cultivo pues se apacigüe mucho con estas políticas sociales que hay, ¿no? Entonces,
sí.
Eso yo creo que es la clave para que un posible Podemos no haya entrado.
Bueno, y realmente la crisis del 2008 allí pues casi no se puede llamar crisis. O sea, tuvieron un bajón en el 2008 y primero de 2009, pero luego se recuperaron muy rápido, ¿eh?
Claro, entonces la situación va por ahí, ¿no? Y yo creo que hay que relacionarlo. Mientras haya un crecimiento económico, partidos como puede ser Podemos, que sean más rupturistas, pues lo tienen imposible. O sea, de poder ir consiguiendo más votos. Es más, me sorprende mucho las encuestas que están saliendo en España de que dan a Podemos pues esos resultados tan buenos. O sea, porque poco a poco yo creo que sí que va calando en tanto en la sociedad como en la economía esta tímida recuperación. Digo tímida porque estoy viendo que se está produciendo una recuperación económica porque hay gente que consigue empleo. Pero la sensación que tengo que los sueldos siguen parados o siguen más o menos bloqueados es la situación, ¿no? Entonces, sí, a una familia que tenía a uno de sus miembros en el paro y resulta que consigue trabajar, pues se le doblan o se le pueden casi doblar sus ingresos familiares. Entonces, pues van bien o pueden ir muy bien, ¿no? Pero a esa persona unifamiliar su sueldo se le ha bloqueado completamente y incluso yo creo que está produciéndose una pérdida de poder adquisitivo, porque salieron hace poco los datos de inflación y ya estamos por encima del 2. Y 2 se empieza a sostener un poquito en el tiempo, hay que ver, pero incluso parece que la subyacente está empezando a picar un poquito para arriba.
Empezando a picar. Yo creo que vamos a acabar el año en el entorno del 1,6, 1,7. Me da la impresión.
Claro, pero
No vamos a llegar al 2, ¿eh? Porque es que ten en cuenta que el depende un poquito cómo vaya el petróleo, porque si el petróleo sigue como está ahora mismo, probablemente incluso acabemos por debajo del 1,5 el año. Pero bueno, está así el tema, dependiendo mucho del petróleo. Bueno, pues nada, no sé si quieres añadir algo más, Jordi, antes de pasar al siguiente tema.
Quiero añadir algunas cosas, porque, por ejemplo, la caída del UKIP se explica básicamente, en mi opinión, por dos razones. La primera, que Farage ha dimitido como líder del partido. Ya no es la cabeza del UKIP y me parecía un partido que dependía mucho del liderazgo de una figura muy carismática. De hecho, es la persona que llevó al UKIP a tener el éxito que ha tenido. Porque en votos es un éxito que para el sistema electoral británico me parece un éxito arrollador llevar a un partido a esas cotas de voto. Otra cosa es la traducción en escaños, que es otra historia por el sistema que tiene.
Pero Jordi, digamos, dimitió casi en julio, yo creo, me suena en verano del año pasado, o sea, que ha pasado bastante tiempo y realmente la bajada de intenciones de voto se produce en los últimos 2 meses de manera clara, o sea, justo después del Brexit, digamos, o sea, porque podían mantener ese 12,5-13% en intenciones de voto, sí que bajaron del 15 cuando se puso la dimisión, bajan al 12,5, pero realmente el bombazo que se está produciendo el UKIP o la destrucción como partido se produce después del Brexit.
Pero, ¿y no podría ser? Yo lo digo como hipótesis de trabajo porque no conozco lo suficiente la sociedad británica como para afirmarlo taxativamente. Pero ¿no podría ser que esto haya sido una forma que han tenido los votantes de forzar al Partido Conservador a apoyar el Brexit, y una vez que han visto que el Brexit se ha materializado, pues ya se ha conseguido lo que querían y ya no tiene sentido, que ha sido como una opción para conseguir una cosa determinada?
A mí lo que me parece, primero respondiendo a José, yo creo que sí es cierto, ha bajado poco, 2-3 puntos, que es bastante, es casi un 20% para la intención de voto que tenía el partido. Simplemente con la dimisión de Farage. Pero claro, cuando tú estás en esos porcentajes, el voto útil, la verdad, sin tu líder, puedes verte en caída libre. Cuando pierdes un 20% inmediatamente, de perder el 20 a perder el 50 o el 60, es que es tremendamente peligroso. Y luego está la segunda razón, que es lo que has comentado, Juan Carlos, que lo había comentado creo que José también antes. Y es que creo que, en mi opinión, el UKIP ha visto cómo sus políticas han sido incorporadas por el Partido Conservador.
Bueno, no solo incorporadas, sino que se han conseguido los objetivos. Que es que yo creo que ha sido una opción política, y además Farage lo dijo. O sea, yo ya he conseguido lo que quería, ya me voy. Pues yo creo que los votantes lo han interpretado igual. Eso era, lo han conseguido, pues ya, ¿qué sentido tiene dividir el voto entre dos opciones que son realmente muy parecidas, ¿no?
Sí, pero claro, es que en el fondo es lo mismo. Es decir, si mi política es, oye, yo quiero un referéndum para ver si continúa la Unión Europea, y eso lo incorporan los conservadores, en el fondo han incorporado mi política, porque mi política era hacer eso.
Entonces, ya, pero los conservadores, yo diría que, bueno, los conservadores ya han dicho que lo van a hacer, el Brexit está claro. O sea, claro, entonces, una vez que está conseguido eso, pues ya para qué, ¿no?
No, porque creo que va más allá. Por ejemplo, la política migratoria, el UKIP tenía, sobre todo, su razón de ser mayor, en mi opinión, era la relación con la Unión Europea. Luego había otras razones, como la política migratoria, y también ha condicionado la política migratoria de los conservadores. Que cómo gestionar Schengen, etcétera, cómo gestionar el intercambio de personas, el paso de personas de la Unión Europea al Reino Unido, yo creo que ha condicionado, ha virado la política del Reino Unido hacia la derecha. Es evidente, en mi opinión. Porque muchas veces se tiene este discurso de, no, es que los partidos pequeños, pues en el fondo al final, no, la gente tiene miedo. No, lo que hacen algunos muchos partidos pequeños es que viran todo el espectro político. Eso pasa prácticamente en todos los países cuando un partido pequeño tiene mucho éxito, que los partidos grandes tienen que readaptarse. Entonces todo el marco de discusión también cambia. Y en mi opinión ha ocurrido claramente eso. El Partido Conservador al final ha vivido un cisma entre aquellos que querían seguir una política que atrajera al votante del UKIP y aquellos que no. Y yo creo que han ganado los que han dado ese giro, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, los liberales tienen un 8%, pero van a ser un partido que no va a tener ningún tipo de repercusión, en mi opinión.
Nada.
Van a quedar.
Sí.
Porque va a obtener, si no mayoría absoluta, como... Yo creo que van a tener mayoría absoluta, pero si no la consiguen, como los del Partido Nacionalista Escocés, van a tener unas decisiones de voto que va a ser, yo diría, irrelevante para el conjunto del país, excepto en esos lugares en los que les va a parecer más importante, como las cuestiones nacionalistas. También pasa con los nacionalistas irlandeses. Yo creo que, de facto, Si no lo consiguen técnicamente, de facto va a ser una mayoría absoluta. Con lo cual, los liberales van a quedar en una muy mala posición, a pesar de obtener un porcentaje de votos que va a ser parecido. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo los partidos políticos lo que hacen es adaptarse a los gustos del consumidor como una marca, ¿no? Lo que vimos durante los años 80, principios de los 90, es como la sociedad británica miraba hacia una sociedad más conservadora. El éxito de Thatcher, etc. Y eso acaba obligando al Partido Laborista a convertirse en un partido más conservador para poder ganar las elecciones. Es decir, el Partido Laborista no podía ganar las elecciones con un discurso muy a la izquierda porque la sociedad no estaba en eso. Es decir, tú no puedes tener el discurso que te dé la gana y ganar unas elecciones. Tienes que saber en qué país vives y qué estructura de sociedad tienes. Con lo cual, lo que hemos visto en estos momentos es que, viendo esta estructura de voto de tu clientela, de la clase trabajadora con menos salarios, yo no veo cómo puede existir un Podemos o un partido similar en el Reino Unido y tener éxito. Es, yo diría, imposible. Y eso es lo que explica que no exista un Podemos allí. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el UKIP sea un partido más a la derecha del Partido Popular. Creo que es un partido que entronca en la tradición británica. Es decir, el UKIP, si se le pide, o incluso a petición propia, va a realizar referéndums por todo aquello que estime oportuno. Incluso por aquellas cosas en las que no le gustaría entrar. Sin embargo, el Partido Popular jamás haría eso.
Sí, yo lo veo el UKIP, un partido que evidentemente, por mucho que se haya dicho, yo no creo que sea un partido fascista, ni mucho menos. Es un partido ultraliberal, eso sí, en lo económico, y un partido ultranacionalista también. Pero es que, como tú dices, eso entronca en la tradición británica. Es que ellos son muy nacionalistas. O sea que...
Ese es otro punto que es diferente de los países del sur, por lo que yo creo que la sociedad británica tiene ese punto de vista conservador y aislacionista. Y es que el UKIP explica esa parte de la sociedad británica y de la historia del Reino Unido que entronca con una tradición de éxito a nivel geoestratégico, que no se avergüenza de su historia.
Es un país, claro,
que no necesita a Alemania o a Francia para sentirse bien. No tiene ningún tipo de trauma de sentirse menos europeo, menos civilizado o menos que un alemán o que un francés, cosa que los griegos y los españoles y probablemente muchos italianos no pueden decir lo mismo. Con lo cual, ellos pueden tener un punto de vista más nacionalista porque no necesitan de que les den un sello de, oye, si te unes a nosotros y eres nuestro lacayo, pues mira, te damos el sello de pertenecer a nuestro club. No lo necesitan.
José, ¿querías comentar algo más o pasamos ya al tema de las hipotecas?
Yo creo que nada más. Pasamos, si queréis, al tema de las hipotecas.
Pues coméntanos cómo está el tema de las hipotecas.
Bueno, a ver, una de las cosas que me ha sorprendido, digamos, hace poco por un tema pues más o menos personal que he tenido que coger una hipoteca, pues mi sorpresa ha sido que es que con todo lo que ha pasado con todo el tema de las cláusulas suelo, etcétera, pues parece ser que las entidades bancarias están cambiando mucho su forma, digamos, de actuación. O sea, me ha sorprendido muchísimo, o sea, porque yo me acuerdo que cuando cogí hace ya muchos años la primera hipoteca, pues me encontré que el grado de información que me daban pues era muy somero, llegaba al notario y firmaba pues más o menos lo que me decían y demás, ¿no? Lo que me ha sorprendido, que igual no es coincide en todas las entidades bancarias, pero por lo que me decía la que me está vendiendo la hipoteca en realidad, la comercial, es que es algo que tienen ya una base más o menos común casi todos los bancos y empiezan a hacerlo de manera común en el sentido de quedar antes de ir al notario a firmar, explicarte bien todo el tema de la hipoteca, de mirar exactamente qué pasa si no pagas, de hasta cuánto te pueden cobrar, cómo te van a cobrar. Y bueno, pues la sorpresa, pues primero ha sido la cantidad de información que te daban. O sea, igual coincide en mi caso, igual hay otros oyentes que pueden hablar de su experiencia de hace poco o que hayan tenido, pero que ha sido una explicación de estar casi 40 minutos con la directora de la oficina. Es una oficina pequeña, pero era la directora, en la que te explicaban detenidamente todos los aspectos, te daban información con históricos de cuánto estaba el Euribor en los últimos 5 años, a cuánto estaba el Euribor en los 15 años, te hacían una simulación de qué pasa si el Euribor estaba en el máximo de los 15 años, cuánto te subía tu hipoteca para ver si podías pagarla o no podías pagarla. Entonces era en plan decir, espera, que una entidad bancaria está diciéndome que a ver si en el máximo histórico, creo que era el 5 y pico% del Euribor más el diferencial, cómo me supone la hipoteca y si podía pagarla o no podía pagarla, ¿no? Incluso de decirte cómo el grado que pasaba si no pagabas, cuál era la legislación que como máximo esos tipos abusivos que antes se producían del 19%, creo que era el máximo, pues ahora solo pueden ser 2 puntos por encima de lo que tienes, digamos, firmado, etcétera. Realmente ha sido algo que pues que me ha impresionado, ¿no? Cómo parece que las entidades bancarias, pues parece que están empezando a cambiar algo, ¿no? Luego, otra cosa que me ha sorprendido también es que en la anterior hipoteca que tuve, lo primero que te pedían era que tenías que hacer una tasación. Esa tasación tenía que pasar por su tasadora, tenía que gestionarlo todo desde el punto de vista inmobiliario, el tema de su asesoría, que era una asesoría dicha por ellos, y hoy por hoy, pues como que ese proceso lo han cambiado entero, ¿no? Y tú puedes elegir la tasadora que quieras, ellos no pueden decir que no. Es más, antiguamente, hasta hace poco, te podían decirte, omitían que tú podías coger la tasadora que quisieras. No, ahora las entidades bancarias, por lo que me decía la directora, están más o menos obligadas a decir, puedes coger la tasadora que quieras, yo te puedo vender mi tasadora si quieres hacerlo con esta tasadora, pero puedes coger la tasadora que quieras dentro de, pues, de las admitidas. Y luego, desde el punto de vista del asesoramiento, pues lo mismo. O sea, te puedes llevar o gestionar todos los papeles, o bien puede hacerlo nuestra asesoría, o bien puede hacerlo, pues, la notaría con la que tengas más confianza, etcétera, ¿no? Y bueno, hablando con la directora, pues ella me decía que el cambio que se está produciendo en los bancos es que se han dado cuenta que pues todos los procesos que han tenido judiciales ha sido mucho provocado por eso, en el sentido de ir obligando a cada persona a pasar por su tasadora, por su asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que están cambiando es que sea el cliente el que pueda elegir cada uno de los servicios, y esas comisiones que antes cobraban, que pues si la tasadora en libre mercado te puede cobrar 200 euros y ellos te cobran 350, la asesoría pasa algo parecido, pues lo van a pasar a servicios de comisiones de apertura. Y me decía que es algo que se va a ir produciendo, pero de manera clara, y es que en los próximos años, a medida que una persona vaya cogiendo una hipoteca, pues van a aumentar, van a tener comisiones de apertura que parecía que era algo inviable, y van a ser comisiones de apertura cada vez más fuertes, y van a dar más libertad a la hora de, pues de que tú puedas elegir aquí todo, digamos, y sobre todo lo hacen para evitarse demandas judiciales, ¿no? Que es lo que realmente tiene más miedo, ¿no? Entonces me ha sorprendido porque parece que la banca, de momento, parece que ha aprendido algo. O sea, que todas estas sentencias judiciales que han ido saliendo, las cosas al suelo, parece que ha movido a que los bancos cambien de una manera clara, ¿no? Están bastante, digamos, acojonados, porque el tema de permitir que casi cualquier tasadora, y que sea más o menos libre, poder utilizarla para pedir una hipoteca, pues les preocupa mucho, porque puede ser una operación que antes era su tasadora y más o menos pues la tenían controlada y sabían que pueden hacer de una de las maneras, pero hoy por hoy una persona puede perfectamente coger, pedir presupuestos a 3 tasadoras, que esas 3 tasadoras te hagan la tasación, y una te puede tasar un poquito más alto, una un poquito más bajo, otra igual se le va la olla porque de repente ha tenido otra información o no tiene bien gestionado sus números, darte una tasación muy elevada, y esa tasación muy elevada pues puede implicar que el 80% que te va a dar la entidad bancaria pues llega a ser cerca de un 100% real, ¿no? Entonces es algo que están muy preocupados, me decían, que incluso estaban hablando con el Banco de España la posibilidad de que no solo se admitiera una tasación, sino que fueran pues 2 o 3 tasaciones para que fuera más real. pero que bueno, que el gobierno y el Banco de España pues había dicho que ¿no? Entonces, pues bueno, ese pequeño fallito que tienen, si hay alguno de los oyentes de colectivo que quiere coger ahora una hipoteca o está mirando para adquirir, el consejo es que pruebe y vaya un poquito justo con el tema del porcentaje que necesite, pues que no se preocupe, que pida varias tasaciones, porque puede encontrarse con la suerte de que alguna de las tasaciones sea elevada y le puedan dar pues más de ese 80% sin demasiados problemas.
Jordi, cuéntanos, ¿a qué crees que se debe estos cambios en la concesión de hipotecas y también en el cuidado? Bueno, lo del cuidado que tienen es evidente, ¿no? Que es por los palos que le han dado y bien que se los merecían los bancos.
Sí, sí.
Pero bueno, lo demás, ¿a qué crees que se debe, Jordi?
Creo que los bancos se están quedando en general sin modelo de negocio. Es un problema grave. Y han utilizado, en mi opinión, estos años, no solo como un periodo para ajustarse, también un periodo para poder gestionar ese gran stock de vivienda que tenían y de suelo. Y el problema que tienen en estos momentos es que necesitan tener cierta actividad. Y yo creo que están estimando que los precios de la vivienda, se están estabilizando y que hay un porcentaje de la sociedad con la situación económica suficientemente buena como para comprar una vivienda teniendo en cuenta que cumpla ciertas condiciones. Yo creo que ya no se están dando préstamos como se daban hace 10, 12 años con esas condiciones realmente surrealistas. Y en el fondo, si uno ve lo que ha ocurrido con el stock de vivienda en el último año, prácticamente no se ha construido. Los últimos 6 años se ha construido muy, muy poco. Es solo cuestión de tiempo que ese stock de vivienda nueva se acabe vendiendo en aquellas provincias donde no exista una sobreoferta gigantesca. Porque cuando hablamos del stock de viviendas de España, parece que hablamos como si ese stock fuera homogéneo en todas las provincias del país. Y lo cierto es que alrededor del 30% de todo el stock de España se concentra en 5 provincias. Por ejemplo, en el País Vasco hay muy poco stock de viviendas. No hubo una burbuja de construcción, no hubo una burbuja de precios. Probablemente quizá hay aún una burbuja de precios, pero una burbuja extrema de construcción de viviendas no hubo en el País Vasco. Luego hay ciertas provincias, especialmente la ciudad de Barcelona, alrededores, Baleares, etcétera, zonas costeras del sur, que tienen una situación también muy concreta porque la demanda es también internacional. Con lo cual nos vemos que si bien hay lugares donde jamás se va a poder vender a precios, yo diría que ni al 70% de descuento lo que está construido en esas zonas, hablamos por ejemplo el interior de Alicante, pueblos que no están ni siquiera cerca de la playa, pueblos del interior de Castellón, pueblos del interior de Valencia, pueblos de Castilla-La Mancha, etcétera. Todas esas zonas donde no se va a vender a los precios que se estimaba que se podía vender y que no va a haber la demanda porque no va a haber oferta de trabajo. Con lo cual, yo creo que va a haber ciertos lugares en los que si la situación continúa como en estos momentos, va a llegar un punto en que el stock de viviendas se acabe porque no se está construyendo. Entonces vamos a ver qué ocurre con los precios en esas zonas. Yo no creo que el mercado vaya a ser alcista en general en España, en un sentido general del país, pero hay determinadas provincias en que vamos a ver qué ocurre con los precios. Por ejemplo, centro de Madrid, etcétera, etcétera.
Bueno, en el centro de Madrid ya están repuntando los precios, o en el centro de Barcelona, ¿eh?
Sí, sí, en Barcelona sobre todo.
Sí, sobre todo Barcelona, sí.
Y Madrid, si no se construye nada, vamos a ver, ¿eh? Porque como esta estabilización económica continúe 3 o 4 años más, podría perfectamente continuar.
Pues sí,
sí.
Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver.
Sí, sí. Yo no creo que dure tanto, pero en fin, podría ser, ¿eh? Porque ya vemos que aquí han aprendido mucho los bancos centrales, o sea que saber. Como digo yo, siempre depende de las materias primas, ¿no? La siguiente crisis y la gravedad de ella depende de lo que hagan los bancos centrales, más que nada. Bueno, José, no sé si quieres añadir algo más sobre esto o bien ya pasamos, sí.
Sí, yo creo que hay una de las cosas que yo creo que ha coincidido con esta crisis, que realmente el problema o los activos tóxicos que se habla mucho de que han tenido los bancos se producen en activos en los que no hay posibilidad de alquiler. O sea, y vuelvo a insistir en esto, ¿no? Al final, si el banco tiene un activo que tiene la posibilidad de alquiler, o sea, de que puede dejarlo en alquiler y sacar X rentabilidad, puede ser un 2, un 3, un 4, un 5, un 6%, hay una oferta y una demanda para comprar esos inmuebles. Entonces, aquel banco que se queda con ese inmueble que tenga en su balance tenga una cantidad determinada de dinero, etcétera, pues va a poder tener una cierta rentabilidad. Entonces, con esa rentabilidad, pues al final va a ser lo suficiente como para poder pagar esos préstamos, esos créditos que le han podido dar, ¿no? El problema donde han tenido los bancos, han tenido sobre todo en que han financiado aquellas cosas que no se podían alquilar. Y cuando financiaban cosas que no se podían alquilar, era cuando la posibilidad de encargarse y tener un verdadero problemón es donde se han encontrado, ¿no? Hablo de muchos terrenos, muchas viviendas a medio construir, etcétera, ¿no? Entonces, eso es donde realmente les ha venido el verdadero gol que han tenido los bancos. Aquí el banco que se ha encontrado que con mucho porcentaje de empresas que... ¿Sí, me está escuchando, chicos?
Sí, sí, estamos aquí. Estamos
sí. Aquí, sí. Aquellas empresas que se han encontrado, aquellos bancos que se han encontrado con esos perfiles, al final se han encontrado con perfiles de mucho vivienda residencial ya finalizada, etcétera, eso lo han puesto a la venta, pero si no lo han podido poner a la venta como una forma de obtener esos ingresos que han querido quitarse de problemas, pero han tenido o tienen ahora la posibilidad de poder vender esos inmuebles a cualquier socimi. A cualquier socimi, tú le vendes una cartera de inmuebles con una rentabilidad de un 3, 4, 5, 6% y te lo va a comprar. O sea, su negocio es eso, ¿no? Entonces, eso tengo la sensación de que está entrando dentro de los propios balances o en los propios sistemas de riesgo de los bancos, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos van a ser cada vez menos proclives a financiar operaciones con riesgo de no poder alquilarlo, y aquellas operaciones en las que van a poder alquilarlo van a entrar sin demasiados problemas, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo que está cambiando. Sobre que está subiendo los precios, yo creo que hay zonas, lo que hemos hablado, que van a subir y van a relacionarse mucho a esa oferta y demanda, y creo que el alquiler va a ser un driver importante a la hora de definir precios, y luego va a haber otras zonas en las que directamente pues valen cero y poco más, ¿no? Y eso es un proceso que se va a producir, ¿no? Y eso es algo que los propios bancos están viéndolo, en el sentido de decir que hay zonas que valen cero y que qué gilipollas hemos sido estar ahí, y otros en los que este inmueble o este activo va a tener un precio porque está bien situado o tiene una posibilidad de alquiler o bien en Airbnb o donde sea, y eso es lo que va a cambiar. Yo tengo la sensación de que va a haber financiación, hay mucha financiación, siempre que haya esos inmuebles con esa posibilidad de poder. Si alguien no paga, poder alquilarlo. En cambio, esas inmuebles de segunda residencia, esos inmuebles en un pueblo con muy poca población y que incluso la población está disminuyendo, pues ahí no va a haber operaciones, yo creo, importantes en los próximos años, casi seguro.
Sí, yo veo un mercado típico, cuando no es un mercado de burbuja global, en el que hay subidas de precios en las zonas interesantes para la gente, como son los centros de las ciudades. Hay que tener en cuenta que la demanda en los centros urbanos importantes está subiendo por todo el mundo y cada vez está subiendo más, porque los jóvenes cada vez están rechazando más esa vida que pretendían sus padres o que a la que aspiraban sus padres de vivir en una casa grande, incluso en un chalet en la periferia. Eso ya los jóvenes no lo quieren. Quieren vivir en los centros urbanos, y eso es lo que va a hacer, evidentemente, es disparar los precios en los centros urbanos. Esa tendencia se está viendo en todo el mundo y yo creo que es imparable, ¿eh?
Claro, y es que eso es muy importante lo que estás diciendo. Y también lo que ha dicho Josean, porque yo creo que el precio de la vivienda lo marca el alquiler potencial. Es decir, si tú estás en una zona, si estás en una zona en la que existe una demanda efectiva de alquiler, que no es un pueblo, es una ciudad, una capital de provincia, por ejemplo. Tú sabes que ese apartamento se alquila razonablemente rápido a 500 euros al mes, por ejemplo. Sabes que eso son 6.000 euros al año. Si un apartamento en esa zona se alquila fácilmente por 6.000 euros al año, ese piso no se va a vender por menos de 100 o 110.000 euros. Si lo quieres comprar, no lo vas a poder comprar por menos de esa cantidad. Con lo cual, cuando se dice que los pisos van a valer cero, los pisos no van a valer cero. Los pisos van a valer cero, no, tampoco cero, pero van a valer muy, muy poco, como ha dicho José, en lugares donde no haya demanda de alquiler, donde no haya demanda de compra porque son lugares aislados donde no hay trabajo, especialmente porque no hay trabajo y hay sobreoferta. Y eso ocurre en algunas provincias, que hay cantidades extraordinarias de inmueble en lugares que están muy aislados. Es realmente sorprendente. Con lo cual, hay que sumar a ello lo que has comentado de los movimientos de jóvenes yéndose al centro de las ciudades. Es que también ocurre con los turistas. Hay un movimiento desde los hoteles hasta los pisos. Porque en el fondo, si somos 8 o 10 amigos y vamos a una ciudad, nos sale mucho más barato alquilar un apartamento. De hecho, me contaban hace poco la historia de un empresario que había comprado un edificio de apartamentos en Madrid, apartamentos viejos, antiguos, grandes, de casi 200 metros, y los había dividido creando 5 mini habitaciones de hotel en cada apartamento grande. ¿Cuál es el potencial de alquiler en Airbnb de un apartamento que se ha dividido en 5?
Y evidentemente sí, mucho más.
Claro, estamos hablando de que a lo mejor esa persona puede sacar 4 o 5 mil euros al mes. Mm. Claro, eso presiona hacia la baja, en mi opinión, y es lo que va a hacer los precios de los hoteles, pero al mismo tiempo va a aumentar el precio de los apartamentos.
Y además que el tema del turismo está aumentando a unos ritmos tremendos, ¿eh? Porque dicen, no, que el turismo va muy bien en España. Pues no, no va muy bien en España. Va pues al ritmo que va en todo el mundo. Está subiendo al ritmo que está subiendo el turismo mundial. Yo lo he comentado muchas veces. Esto se va a mantener, evidentemente, mientras el transporte sea barato. Y esto no sabemos lo que va a durar. Igual dura 10 años, que 20, que 30, que 50. Yo he comentado muchas veces que eso es algo totalmente imprevisible, los plazos con los que estamos jugando. Por lo tanto, a largo plazo, yo diría que a largo plazo incluso, mi previsión es que se siga manteniendo esta tendencia, ¿eh?
La que... Y claro, y esto no se va a invertir a no ser que la gente empiece a perder sus trabajos de nuevo. Porque a mí me hay algo de las encuestas. Nos criticaba un oyente que en el último programa las previsiones que habíamos hecho no valían porque la última encuesta del CIS se había hecho antes del grueso de la operación Lezo. Vamos a ver, si uno mira la intención de voto al Partido Popular, esa intención toca prácticamente suelo en el momento en el que la creación de empleo empieza a aparecer, independientemente de los casos de corrupción.
Sí, sí. No, y además han salido ya encuestas, no son del CIS, pero han salido ya encuestas después del estallido del caso Lezo y el PP, pues más o menos anda por ahí en el 31 o así, de intención de voto. O sea, van en la línea del CIS, ¿eh?
Claro, quien crea que creándose empleo y creciendo la economía, aunque sea a base de deuda, el Partido Popular va a perder las elecciones, va a convertirse en segunda o tercera fuerza política porque haya casos de corrupción, yo creo que está equivocado. Eso no va a pasar.
Bueno, Josean, coméntanos un poquito, si quieres, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. ¿Cómo ves tú ahora mismo a la gente de cara a la confianza sobre la fortaleza de la recuperación económica?
Yo, la verdad, creo que ha cuajado, ¿no? Digamos, en la gente, digamos, el tema de que esto va para arriba. O sea, esa sensación yo creo que se ve en pues igual suena un poco atópico, ¿no? A que la gente ha perdido el miedo a poder salir de vacaciones de manera, digamos, más o menos clara. Igual es algo un poquito tonto, pero habría que analizarlo, ¿no? Pero cuando hubo una época fuerte de crisis, cuando estábamos justo en el periodo más claro, pues mucha gente en su entorno podría ver que la gente acababa yendo a antiguos pueblos, a gente que se acordaba, pues sí, pues tengo una casa de mi padre que hace que no vamos y vamos yendo allí en vez de viajar a, pues dentro de España o y ni mucho menos al extranjero, ¿no? Yo creo que eso está cambiando desde el punto de vista de que yo, en determinados, en mi entorno por lo menos, yo estoy viendo que ese del pueblo pues ahora prefiere irse a esa ciudad costera o incluso hacerse ese viaje europeo o incluso irse más fuera, ¿no? Entonces, eso yo creo que va calando, ¿no? En la sociedad. Yo creo que es lo que hay que, digamos, ver, ¿no? Incluso la situación de pues de ver de que ya no es tan importante el tema de trabajo, que no solo hay que trabajar, sino hay que disfrutar un poquito más, etcétera. Algo que frases que pueden sonar atópicas, pero que hace 3-4 años no se hablaban. O sea, que la situación era que aquella persona que conservaba su trabajo, pues que era, bueno, qué suerte tenía, etcétera, y empieza a ver ese cambio, ¿no? Ya de movimiento, de que hay que disfrutar un poquito más, digamos, etcétera, ¿no? Y eso es algo que yo estoy viendo en mi entorno, incluso hablándolo con amigos, pues me dicen algo parecido. A ver, que yo creo que también las situaciones a nivel, digamos, españoles o de personas, pues influyen. Depende del entorno con el que te muevas, depende de la provincia o la ciudad donde vivas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es algo que se empieza, digamos, a plasmar de manera más o menos clara, ¿no? ¿Qué es lo que la sensación que tengo desde el punto de vista político que comentabais? Pues que es que no va a haber ningún cambio. Y es que la lógica es que Podemos tienda a bajar. O sea, salvo que haya un problema pues político brutal en el sentido de que pues que se vea bien a las claras que el señor Rajoy está robando a manos llenas, o sea, y que le pillen. O sea, yo tengo la sensación de que igual ni con esas.
Ni con esas, vamos.
Igual ni con esas.
Hoy lo pillan dentro de un banco, desnudo, robando dinero a dos manos, saliendo con una escopeta recortada, lanzando granadas y matando gente y gana las elecciones.
No, pero si es que yo creo que hay un porcentaje de la población, que yo los llamaría los idealistas, que votan en función pues de una serie de mejoras que quieren introducir, que creen que debería haber en la sociedad. Y los hay tanto a la derecha como a la izquierda, gente de esta. Pero el resto de la población, en realidad, vota en función de si piensan que el gobierno o que el sistema político que hay les está ofreciendo una vida suficientemente razonable para lo que ellos esperan, si está cumpliendo con las expectativas. Entonces, Podemos surgió pues precisamente porque se interpretó que había un fracaso. Podemos es hijo del 15M, el 15M es hijo de la crisis. Y una crisis que se había interpretado entre ese tercio de la población, que la sufrió especialmente, como un fracaso del sistema político que tenemos. Entonces, en tanto en cuanto Podemos es hijo de ese fracaso, pues si ahora buena parte de esa gente está interpretando que el régimen está superando ese fracaso y que está dando otra vez oportunidades vitales a la gente, pues es lógico que baje, vamos. Es que yo lo veo clarísimo.
Sí, y también yo veo claro que poco a poco, y la lógica es que Ciudadanos sí empieza a subir, o sea, y que sería lo lógico. O sea, porque al final esa persona que le puede ir bien la situación económica y que ve lo que ha hecho el Partido Popular y que tiene una cierta edad, pues directamente su voto conservador va a tender más hacia Ciudadanos que al Partido Popular. Y yo creo que es algo que lo iremos viendo poco a poco, pero yo veo esa situación en los próximos años, salvo que haya una crisis económica muy fuerte, que tampoco yo creo que hay que pensar que no se pueda producir, ¿eh? Porque es que parece que todo está perfecto, pero en cualquier momento pasa algo.
Bueno, vamos. Lo primero, no se sabe cómo va a ser de fuerte el próximo shock de materias primas, pero que va a haber un shock de materias primas, está clarísimo, en un plazo de entre 2 y 4 años. empezarán a subir los precios, según tengo yo previsto, el año que viene. Y luego tenemos también el tema de la reacción, cómo van a reaccionar los bancos centrales a todo esto. Que como reaccionen un poco mal, pues vamos a tener un problemón otra vez, ¿eh? Porque el mundo sigue igual de hiperendeudado.
Más, cada vez más.
Más, efectivamente.
Bueno, ¿tenéis la sensación de que los poderes que dominan el mundo en general, es decir, bancos centrales, líderes políticos de países clave, etcétera, están apostando pero de forma descarada y aplastante por mantener lo que hay de statu quo y que nadie se salga del redil? Lo que vemos en Estados Unidos, lo apuntamos el último programa, pero yo creo que habrá que incidir, es que Donald Trump está contra las cuerdas, ¿eh? Sí. En estos momentos no se sabe si va a acabar el mandato. Va a ser probablemente uno de los pocos presidentes que se va a enfrentar a algo que no está acostumbrado a la política americana. Y hemos visto que un presidente que en sus primeras semanas parecía que quería cambiar el rumbo de las cosas, ¿cómo? Ha tenido que cargarse a la mitad de su administración, incluso su estratega.
Está totalmente bloqueada su administración, ¿eh?
Sí, con lo cual yo creo que hay... Y pasa lo mismo en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea, Alemania, dice no, aquí los griegos, España, aquí todos van a pasar por el aro. Viene Estados Unidos y dice ¿cómo que aquí nos vas a meter en una crisis mundial porque tú opinas que tienes que realizar una política ejemplarizante? No. De eso nada. Esto se tiene que estabilizar. Y nos estabilizaron y mantuvieron el poder a Mariano Rajoy. Y yo creo que lo que ocurra va a tener, para acabar con este sistema, va a tener que ser una especie de cisne negro.
Sí.
No va a ser algo que sea fácil prever que ocurra.
Y tú ves que también la gente se está creyendo la recuperación, ¿no, Jordi?
Bueno, a mí me parece descarado, especialmente en nuestro sector.
Yo también, ¿eh? Lo veo.
Pero muy, muy, muy descarado. Incluso amigos comentándome de otros sectores, automoción, etcétera. Yo creo que la sensación que da es que, como está aumentado en el último año y medio bastante el porcentaje de empleo de gente empleada, la gente tiene más dinero y en esos momentos se activa también el consumo. Se activa el consumo, el turismo va bien y entonces cuando la gente no tiene preocupaciones económicas, los derechos políticos parece que se sitúan en la cúspide de la pirámide de Maslow, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente, es lo que tú dices. Pasa un tema un poquito secundario y es que eso también cuadra con que sea la gente de mayor nivel educativo, profesionales, pues educados y tal, quienes votan fundamentalmente Izquierda Unida, ¿no? Que es el partido pues que quiere un poco desde un punto de vista idealista cambiar las cosas, ¿no? No, habrá mucha gente que piense que no es en la dirección que les gustaría, pero bueno, hay mucha que sí, que piensa que es en la dirección que les gustaría, ¿no? Porque digamos que es la gente que como tiene su vida más o menos resuelta al no material, pues ya puede ponerse a pensar en otros temas, ¿no? Bueno, es el tema muchas veces es así, ¿eh? Bueno, si queréis, Joséán, ya simplemente muy brevemente que nos comentes, para terminar el programa, ¿cómo has visto el tema del ciberataque? Simplemente para tener tu punto de vista de persona que está trabajando ahí al pie del cañón en temas de estos.
Sí, bueno, lo primero es que ha sido un ataque y la palabra se dice mediático. O sea, porque ha sido realmente un ataque pues que ha salido en todos los medios, que ha habido empresas potentes que han decidido apagar ordenadores, etcétera. Pero la realidad es que ataques hay todos los días y a todas las horas. O sea, la cantidad de ransomware que hay a nivel mundial circulando, la cantidad de phishing, la cantidad de malware que hay es de tal calibre que es uno más. Es más, leía ayer incluso que dentro de los ataques más potentes que llevamos de este año está catalogado este ataque como el 19º. O sea, que con eso nos damos una idea de lo que hay todos los días, ¿no? Y ¿por qué este ataque ha salido en los medios de comunicación y los otros 18 no han salido en los medios de comunicación? Pues a saber muy bien por qué, ¿no? O sea, pero Pero yo creo que posiblemente es que se han pasado.
Posiblemente es que como ha afectado a Telefónica y Telefónica tiene mucha mano en los medios, ¿no?
Sí, sí, es que no entiendo otras, digamos, otras situaciones, ¿no?
No sé si será eso o no, pero vamos, que tendría mucha gracia, ¿no?, que fuera por eso.
Sí, sí. También una de las cosas que también ha coincidido y en muchas empresas pues que se dedican a temas de sistemas informáticos, de administrar sistemas, etcétera, ¿no? Que, joder, que siempre parece que eres el último de la película, ¿no? O sea, que parece que los sistemas funcionan y que es lo normal, que tú parece que no eres una persona importante, que da, digamos, todo igual, ¿no? O sea, que si pues habrá gente, hay gente en colectivo que trabaja en temas de seguridad informática y
sí, esta tarde vamos a grabar precisamente un programa en que no, vamos a hablar mucho de esto con un par de expertos, ¿eh?, en temas de seguridad informática.
Bien, pues pregúntales, apuesta por preguntarles a ver su situación laboral, su situación de si están valorados en su empresa, etcétera, y las situaciones que se van a encontrar que posiblemente te digan es que posiblemente no estén apenas valorados en su empresa.
Oye, pues uno de ellos, que es el compañero colectivo Oriol de la Dehesa, tuvo que irse a Irlanda porque aquí en España no le valoraban en absoluto, ¿eh?
Claro, es que estamos hablando de que no se valora muchas veces nada de esto, que tienes que fuera en otros países estarías mucho más valorados con temas de administración de sistemas, etcétera, y que solo se acuerda la gente realmente de los administradores de sistemas, de los hostings, etcétera, cuando hay fallos, ¿no? Y la realidad es que el aumento que se está produciendo de problemas está creciendo y la realidad es que cada vez yo creo que va a ser un proceso más decisivo a la hora de que puedas destruir a alguna empresa desde el punto de vista de posibles vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Y es algo que yo creo que desde las grandes empresas se están infravalorando de manera clara.
¿Y tú el tema de que haya atacado especialmente a sistemas Windows, crees que es por alguna razón o que son más vulnerables? ¿Es por, como han dicho, que también los ciberdelincuentes se centran más en los sistemas Windows porque hay muchos más que de otro tipo o realmente es que es un sistema más vulnerable?
Son sistemas, primero, más vulnerables porque hay más, ¿no? Y al haber más y haber más gente aprendiendo esos sistemas hace que se encuentren más vulnerabilidades que en otros sistemas que igual no hay tanta gente. Luego también el nivel de los usuarios yo creo que también hace que sea diferente. O sea, es decir, que un usuario de, pues yo qué sé, por entrar en marcas propietarias, ¿vale? Un usuario de, digamos, de Mac, que bueno, que también detrás de un Mac también hay mucho Windows, mucho Linux, pero y un Windows, digamos, estamos hablando de perfiles diferentes también, que perfiles que tienen más o menor conocimiento técnico y eso también influye mucho a la hora de hacer, ¿no? O sea, hay que pensar, por ejemplo, que hay mucha gente que está utilizando todos estos sistemas para buscar pues una cierta recompensa, que le paguen bitcoins, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que tú puedas hacer un ataque y ese ataque vayas a una persona que se ha tenido que maquear su Linux, que controle todo el tema de permisos, etcétera, y que le vengas pidiéndole $20 porque le aparece una ventanita que se lo va a decir a la policía, pues le va a descojonar. En cambio, tú se lo dices a una persona que ha instalado una licencia pirata, que no la ha instalado él, que se lo ha instalado un amigo, que desconoce muchísimo el tema informático, que ha accedido a una página porno y de repente al cabo de X tiempo le aparece eso, pues la cojonas. Entonces, yo creo que el tema de perfiles influye muchísimo a la hora de que haya esos ataques, ¿no? Ya no entrar en, yo ya no entro en el mundo de hace 15 o 20 años en lo que se hablaba del pirata informático como o ese creador de virus o tal, un poco por fastidiar a Windows, etcétera. No, no, no. Ahora estamos hablando de un tema económico puro y duro en el que hay mucha gente que está ganando mucho dinero con esto y yo creo que también hay un tema que la gente no lo habla, pero yo creo que sea interesante y es que las agencias de inteligencia de este siglo están íntimamente relacionadas al sistema informático. El espía de este siglo cada vez es menos ese hombre de negro que va con gafas de sol y que mira a lo que está haciendo, además. Estamos hablando cada vez más de un hacker que, o un creador de virus o creadores de ransomware que pueden afectar de manera más o menos clara a sistemas vulnerables de los diferentes países. Y eso yo creo que es lo que, pues lo que mucha gente no se está dando cuenta realmente, que es que la importancia que cobran todos los sistemas informáticos, que detrás de esos sistemas informáticos hay un administrador de sistemas que se acuerdan de él cuando las cosas fallan y nada más, y parece que es un capullo, y realmente detrás de estos profesionales pues hay gente que lleva muchas horas de aprendizaje, muchos horarios jodidísimos, porque al final te pueden atacar a las mañanas, a las noches, fines de semana, da igual, y yo, mi sensación es que está muy infravalorado desde el punto de vista del mercado, totalmente.
Jordi, ¿nos quieres comentar algo sobre este ciberataque?
Solo una cosa, porque la verdad es que no domino este sector, no entiendo los detalles de cómo ha podido funcionar técnicamente este ataque, pero sí que hay algo que me llama la atención y que absolutamente no me creo. Y es que todo esto se ha creado para pedir un rescate para solucionar el problema del ordenador en bitcoins. Es decir, es algo así como se ha producido para chantajear a aquel que ha sido contaminado con este virus para que se le paguen bitcoins. Eso no me lo creo. Eso es muy, muy, muy difícil de creer. Y habrá que pensar y habrá que valorar qué es lo que realmente ha significado este virus. Hay diferentes medios alternativos que están especulando con que se trata de un ataque forzado por los servicios secretos de algunos países para probar ciertas vulnerabilidades. Y bueno, a mí lo que me parece realmente sorprendente es que se pueda atacar a millones de ordenadores tan rápido y en tantos países diferentes. Y lo interesante es averiguar eso. ¿Cuál es la razón? No esta de que hay que alguien que está acariciando un gato blanco quiere que le paguen $25 o $300 en bitcoins. Eso no tiene ningún sentido.
A ver, Jordi, puede ser, ¿eh? O sea, que te sorprendería la cantidad de gente que está aprendiendo a administrar, aprendiendo a programar, que puede pedir cualquier bobada y lo pide cualquier bobada porque le puede hacer esa, digamos, esa gracia. Y puede ser que ese ransomware pues haya afectado a cientos de miles de, digamos, de servidores. Y muchas veces pues tú no sabes muy bien cómo, cuando tú creas un sistema así, tú no sabes a cuánta gente va a afectar realmente. O sea, porque es que no lo sabes realmente, ¿no? Entonces puede que tengas la suerte de que, pues de que no afecte a casi nadie, o puedes que tengas la mala suerte de que afecte a miles de personas, ¿no? Yo, de todas las maneras, yo creo que lo que incide es, yo creo que hay una cosa que es importante, y es que aquel persona que administrador de sistemas bueno, que acceda y demás, esa persona yo creo que en este siglo tiene que ser el agente secreto realmente. Se va a tener el conocimiento para poder destruir pues y generar tal cantidad de caos en determinados países o empresas que realmente va a tener más poder de lo que realmente creemos, ¿no? Y mi sensación que tengo es que hay países que están empezando a ver eso como una fuente clara de estrategia y de control de otros países, y mi sensación que tengo es que otros países pues que no lo están viendo, o sea, y que incluso pues están favoreciendo que esa materia gris pues se acabe yendo a otros países. Y creo que se produce en España, claramente, ¿eh? O sea, lo digo de verdad.
Yo te hago una pregunta. El jefe de seguridad de Telefónica, de Movistar, ha señalado que ha sido un fracaso el ataque porque solo se han pagado a nivel europeo o algo así. A cierto nivel, no recuerdo exactamente cuál, si nivel español o nivel europeo, solo $3,000 en bitcoins. ¿Tú juzgarías un ataque así que es un fracaso porque solo se han pagado 3.000 euros en bitcoins?
A mí me parece, personalmente, y sin meterme con esa persona, me parece una gilipollez de haber dicho eso. O sea, ¿por qué? Porque el éxito, el fracaso del ataque, tú no lo puedes contabilizar desde este punto de vista económico. O sea, y que vale, ha conseguido eso el hacker, pero el perjuicio económico que ha podido ocasionar a Telefónica, Iberdrola, etcétera, ¿cuánto ha sido? O sea, ¿alguien se ha puesto a decir cuántas horas de trabajo se han perdido, cuánto ha sido, cuánto tal? Vale, si eso...
Mídelo por cientos de miles de euros, probablemente.
Claro, entonces, estamos hablando de...
¿Y de imagen de empresas? ¿Cuánto daño ha conseguido en imagen de productos y de empresas?
Bueno, yo, para que os hagáis una idea, a mí me coincidió que tenía una instalación de internet durante los días del ataque. No me lo pudieron hacer, la instalación de internet. Lo intentaron el viernes, no pudieron. Lo intentaron el sábado, no pudieron, y todavía estoy esperando a que vengan a hacerla, ¿eh? O sea, eso claro, para que os hagáis una idea. Ya llevan una semana de retraso.
Claro, a ver, el tema es que posiblemente igual esa persona haya conseguido $3,000, el que haya generado todo esto, pero estoy seguro que están buscándole todas las agencias gubernamentales, pero no para cogerle y colgarle de un palo, sino para llevárselo. O sea, que vamos a pensar seriamente en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esa persona, al final, puede influir de manera clave ya no solo en esos ataques, sino en la información que se puede conseguir de poder acceder a determinados sistemas. Y esa información yo creo que es tan clave que...
Pero, José, tú de verdad, es que me parece muy inverosímil que este ataque se haya realizado para conseguir cierto dinero en bitcoins. Es que si yo quiero conseguir dinero, no pido el pago en bitcoins. Es que, aunque sean más difíciles de rastrear, etcétera, es que me parece que la intención del ataque no es conseguir dinero.
A ver, Jordi, es que sabes lo que pasa, que muchas veces son relativamente programas, o sea, que no son tan difíciles de hacer realmente, ¿vale? O sea, que es que hay muchísima información, hay muchísimas formas en Internet para poder... A ver, fácil no es. O sea, que mañana un usuario que desconoce no lo puede hacer. Pero un usuario con unos de los conocimientos, que le guste mucho el tema de sistemas, le guste mucho el tema informático, etcétera, no es que esté en determinados foros, no es difícil realmente, ¿no? Y muchas veces muchos de estos programas o ransomware salen y resulta que ha sido una persona que lo ha creado y lo ha podido tardar en crearlo pues 24 horas, si os digo la verdad, que es que muchas veces no penséis que estamos hablando de programas de códigos hipercomplicadísimos. Estamos hablando de unos códigos de gente que ha podido utilizar determinadas librerías o ha podido ver determinadas cosas y en 24 horas, sin problemas, hacerse un cambio de ese tipo de algoritmo y simplemente lo lanza para ver qué tal funciona, tal, y si le viene algo de ingresos, pues genial, pero igual el objetivo de mucha gente no es realmente esos ingresos, sino es un tema de conocimiento, un tema de aprender, etcétera. El problema que es que ese programa, a la hora de que se va ejecutando en los diferentes ordenadores, digamos, y se va trasladando en diferentes ordenadores, puede tener más o menos virulencia, digamos. Entonces, esa virulencia es algo que el programador no puede controlarlo. O sea, no sabe si realmente, pues para que el oyente lo entienda, muchas veces todos estos sistemas van de correo en correo y en ese correo hay un ejecutable y ese ejecutable, lo digo por simplificar muchísimo, ¿vale? Ese ejecutable pues hace que el sistema active. Pues el nombre del ejecutable influye. Que esa persona se lo mande a uno o a dos o 100 o que de repente pues haga que pues que aparezca una imagen determinada o que el texto esté bien hecho, etcétera. Todo eso hace que se tenga más o menos virulencia. Entonces,
sí, yo creo que eso tienes toda la razón. El programador en un principio no podía saber la virulencia que iba a tener esto.
Claro, entonces, pues si de repente hay poca gente y de repente dice hago esto y saco $3,000 o $5,000, pues bienvenido sea. Pero tampoco muchas veces es, digamos, ese objetivo, que parece un poco... Yo te entiendo, Jordi, lo que dices, joder, es que parece aquí de chorra, ¿no? Es decir, ir a Telefónica y decirle que o $3,000 o te rompo todo tu sistema, ¿no? Esto es un chiste. Es que posiblemente esta persona no sabía que iba por Telefónica realmente. O sea, que realmente lanzan los sistemas, intentan que afecte a la mayor cantidad de los sistemas y muchas veces no sabe si está afectando a alguien de Telefónica que es un ordenador por ahí tonto o es el gerente realmente de Telefónica o quién es. ¿no? Porque se lanzan los sistemas y muchas veces se crean los sistemas para que afecten de esta manera, pero no sabes exactamente que vaya dirigido a esa persona en concreto. Eso no cabe también que haya profesionales que los hay, que están especializados en poder llegar a conocer muy claramente y crear virus especializados para determinadas personas y no a nivel global como puede ser esta persona. Es decir, tú puedes llegar a crear un virus en el que puedas buscar a ese gerente o a ese director en concreto porque puedas haberle conseguido una cantidad de información a través de LinkedIn, a través de Facebook, a través de tal, y poder dirigir un virus más cercano a eso, ¿no? Y eso es algo que hay empresas que están buscándolo hacer, ¿no? Entonces, pues todo esto es complicado, ¿no? O sea, yo hasta hace relativamente poco trabajaba en una empresa de hosting y a veces nos encontrábamos como la gente te estaba peleando por si tal empresa me da el hosting un poquito más barato o me da un poquito más caro, y luego esa empresa te encontrabas que era una empresa que facturaba millones de euros y que no se preocupaba de y te buscaba, pues no, es que en vez de ser 90 euros al año, pues quiero que sean 70. Y no se preocupa de que realmente todo su sistema pasaba muchas veces por ese correo electrónico. Detrás de ese correo electrónico, pues lo primero que podías filtrar eran determinados virus o determinados ransomware bastante claros y quedaba bastante como, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, tú te das cuenta y que a ese gerente que de repente tengan información privilegiada de tu compañía, de tu situación económica, de cómo puedas estar, porque todo, que lleguen a filtrar todos esos datos, que pueden destruir tu empresa y que me estás diciendo por 80, 90, no, señor. O sea, y eso es a lo que voy, ¿no? Que cada vez hay como dos puntos, ¿no? Yo lo que veo hoy por hoy no estoy en un día a día de hosting y por eso puedo hablar muy bien de todas estas cosas, ¿no? Pero sí, minusvalora realmente por la empresa española todo el tema de sistemas de una manera clarísima. Se ve que tantos gigas, tanto ancho de banda, tanto tal, y no se ve detrás de lo que hay. Y cada vez, y en cambio en otros países, lo que sí que se ve que coge mucha, mucha importancia. O sea, es que, a ver, yo tengo amigos que están trabajando en empresas de seguridad potentes y están cobrando 1.500 euros de sueldo. O sea, pero ¿alguien sabe que a esa persona que está cobrando 1.500 euros de sueldo lo que se puede venderle si le ofrecen una cantidad más o menos respetable y lo que puede hacer, ¿no? Y la que la puede liar en una empresa tocha? Y estamos hablando muchas veces en empresas grandes que no hacen más que subcontratar, y al final el último del turno es un administrador de sistemas, un programador que está trabajando por 1.500 euros, que es el último de la cadena de mando de todo esto y que tiene acceso a ver si el señor gerente, quién es su querida, con quién está o con quién deja de estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos ataques o estas cosas que se producen, pues, y estos comentarios, yo espero que haya gerentes o haya empresas que digan, espera, que el tema de seguridad informática es algo muy importante y que tiene que estar muy bien puesto en el sistema.
Bueno. Pues ya Jordi se ha tenido que despedir. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Jordi, porque ha tenido que irse urgentemente. Josean, muchas gracias por tu participación, como siempre, y desde luego por todo este punto de vista profesional que nos has dado el tema de la seguridad, que yo creo que es muy desconocido, ¿eh?
Sí. Pues nada, oye, gracias a todos los oyentes y bueno, y
¿dónde te podemos encontrar?
Sí, sería en paunero.com o bien en el Facebook. Facebook ahí, pues también es fácil encontrarlo.
Gracias, Josean. Y gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Ramón Ferrer, Pablo Domínguez y Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse a nuestra página web. Hasta el próximo día.